Lo que vamos a estar enseñando el día de hoy se llama principios de obediencia. Ese es el tema que vamos a estar tocando. Estamos llegando ya a la parte, pues, que nos hubiera gustado a la mayoría haber llegado hasta ese punto desde el principio, de cómo hacer que nuestros hijos obedezcan. Pero no, necesitábamos todos los cimientos que pusimos antes para poder llegar a esta etapa y a partir de aquí empezar a hablar ya sobre principios de obediencia. Mira, escúchame esto. El doctor Rosemond, escritor del libro Porque lo mando yo, tiene tres libros porque se llaman Porque lo mando yo, en uno de ellos dice, cuando viajo por el país ofreciendo conferencias o dirigiendo talleres de conducta para los padres y algunos grupos profesionales, comienzo pidiendo que levanten las manos para responder a mi primera pregunta. Y la primera pregunta es esta. ¿Cuántos de ustedes pueden afirmar honradamente que se sienten seguros de que sus niños realizarán una rutina establecida de tareas domésticas por las que no reciben dinero o recompensa especial? Y se levantan cuando mucho unas 50 manos en un auditorio de aproximadamente 500. Luego viene la siguiente pregunta. ¿Cuántos de los padres de ustedes habrían levantado la mano contestando afirmativamente la misma pregunta? Y se levantan muchas manos y la gente se echa a reír. Pero la verdad es que es un asunto muy serio. Significa que en el lapso de una a dos generaciones hemos perdido las riendas de la parte vital de la educación de los niños, o sea, la obediencia. Tristemente, en nuestro tiempo, en muchas familias, a los hijos no se les ha asignado una responsabilidad, un trabajo específico, y aún peor, no se les ha responsabilizado por su mala conducta. Hoy en día es muy común que los pequeños se porten mal y que los padres enfrenten las consecuencias del problema de lo que hicieron sus hijos, aceptando sentimientos de cólera, culpa, preocupación y aún frustración. Hoy vemos padres que están repitiéndole constantemente las instrucciones a su niño, que rara vez escucha, si es que alguna rara vez escucha. Por ejemplo, yo sé que esto no sucede en sus casas. Y vamos a poner el nombre de un niño X, Enrique. Espero que ninguno de ustedes tenga un niño Enrique y que se porte así, ¿verdad? Dice, Enrique, de 8 años, está tirado en el suelo jugando con sus juguetes. Su mamá lo ve, mira el reloj y le dice, Enrique, y ya casi son las 9 de la noche, exagerando 30 minutos. ¿Te ha tocado a ti exagerar en los minutos en algunas ocasiones? Dice, guarda los juguetes y ve a bañarte. Ahora, Enrique y su mamá saben que ella no lo bañará inmediatamente. Simplemente se lo dice para que lo vaya pensando en que se bañará en un rato más. Su mamá se habría caído muerta si en ese instante Enrique hubiera obedecido a la primera y se hubiera ido a bañar, obedeciendo su orden. Luego de 10 minutos más, la madre le dice 9. De nuevo, Enrique, se está haciendo tarde y mañana tienes que levantarte temprano. Guarda tus juguetes y ve a bañarte. Ella sabe que todavía no le obedecerá. Su mensaje real es este. Se está acercando el tiempo, hijo. Enrique da vueltas, mete 1 o 2 juguetes en la caja para demostrar que ha oído, luego se sienta y vuelve a seguir jugando unos minutos más, pasan otros 6 minutos y nuevamente se oye la voz de la madre, pero esta vez con más fuerza. Enrique, escúchame, jovencito, le he dicho que se mueva y estoy hablando en serio. Para Enrique esto significa que debe de guardar los juguetes, dirigirse al baño y dependiendo lo roja que está la cara y el cuello de su madre y el tono de su voz, Enrique todavía puede calcular si ha llegado a la línea. Y cuando se da cuenta que ha llegado a la línea dice, sí mamá, en este momento, de acuerdo mamita, ya voy a guardar todo. Y después de que la mamá estaba a punto de explotar como una olla de presión, dice, está bien hijo, no debería de repetírtelo una vez más. Ahora, cuando los padres absorben o reciben la peor parte de las consecuencias emocionales o de los hechos de la mala conducta del niño, sin saberlo, están aceptando la responsabilidad de dicha conducta. Y por ello tratarán de resolverlo enojándose, gritando, sintiéndose culpables, pero entre más se esfuercen, más frustrados se sentirán, porque la única persona para resolver este problema es el verdadero propietario del problema, o sea, el niño. Cuando la culpa, cuando la agonía descanse con todo su peso sobre los hombros del nene, este se sentirá motivado a resolverla y a disolverla. Por ejemplo, en el caso de este niño, la madre debió haber establecido un aviso con tiempo para que el niño dejara de jugar, guardara sus juguetes, y en el momento que él no obedeció, él debería de llevar toda la culpa, así como el castigo, por consecuencia de lo que había hecho. Cuando él ruega al día siguiente y llora y suplica porque no le dejan jugar con sus juguetes, su mamá le puede decir: hijo, tú sabías la regla, tú la desobedeciste, así que tú eres culpable, y si el día de hoy tú obedeces a la primera, entonces mañana sí podrás jugar con tus juguetes. ¿Cómo lograr que el hijo sea obediente? Es lo que estaremos hablando en las siguientes clases. Y hoy estamos estudiando precisamente el tema de principios de obediencia. A partir de esta sesión nos moveremos al área de cómo corregir, cómo animar la conducta, el área del entrenamiento. Pero escúchame, si tú no has escrito en los corazones del niño el respeto, honor y honestidad a las 6 áreas que desarrollan su carácter, si él no sabe el porqué, si no comprenden el valor hacia los demás, entonces no tendrás nada que animar a tus hijos, nada que corregirles, nada en qué entrenarles. Si no estás tú también poniendo en práctica lo que hemos aprendido hasta aquí, entonces, ¿cómo vas a conseguir la obediencia de sumisión? Ahora, para tener obediencia de nuestros hijos, primero debemos hablar de la disciplina bíblica. Así de que antes de hablar de la obediencia, vamos a hablar de la disciplina. Y la palabra discípulo, disciplina viene de la raíz de la palabra discípulo, que quiere decir hacer que alguien aprenda. Tenemos Proverbios 22:6 que nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir significa dedicarme a discipular, a disciplinar, a instruir al niño. No solamente a darles instrucciones que esperamos de, si es posible, que el niño la obedezca. También tenemos nosotros Hebreos capítulo 12, verso 5, que dice: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Ahora quiero aclarar algo. No estamos hablando del castigo, sino estamos hablando de entrenamiento, estamos hablando de disciplina, de instruir, de discipular. Si tú recuerdas, en una de las clases nosotros vimos las 4 fases de la paternidad. Y vimos que la primera fase de la paternidad era tomar el control. La segunda es la del entrenamiento. La tercera es el encuentro, el juego de la vida. Y la cuarta es la amistad. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en este momento? Que en la etapa número 1 de tomar el control es cuando yo dedico a poner en el corazón de mi hijo, en el almacén de mi hijo, todos los valores que yo quiero que mi hijo viva. Y luego en la etapa del entrenamiento, que es la que estamos hablando en este momento, o la que vamos a estar empezando a trabajar a partir de este momento, es cuando todo lo que yo puse en el corazón de mi hijo, lo voy a estar haciendo que lo trabaje, que lo practique una vez, otra vez, otra vez, otra vez, aquellas 6 áreas que les enseñamos que tenían que estar, que tendrían que tener el respeto, honor y honestidad de parte de nuestro hijo para estas 6 áreas. Y luego entraríamos a la tercera, que es el encuentro, el juego de la vida. El tomar el control nos lleva de los 0 años a los 0, o de los meses a los 5 años, el entrenamiento de los 6 a los 12 o 13 años, el encuentro del juego de la vida nos lleva de los 13 años a los 18 o 19 años, y después entonces entraríamos a lo que sería la amistad. En esta sesión vamos a estar hablando de la fase del entrenamiento. La verdadera disciplina bíblica implica una cosa: entrenamiento, instrucción. Vamos a enseñar, vamos a ayudar al hijo a tener autocontrol sobre su lengua, ayudar al hijo a ganar autocontrol sobre sus emociones negativas, ayudar al hijo a hacer buenos juicios de la vida, ayudar al hijo a que no sea ofensivo a los demás, ayudar al hijo a que sea sensible al bienestar de los demás. Todos estos elementos son asociados con la disciplina bíblica. Es por eso que la disciplina no es una serie de diferentes tipos de castigo. No, todo lo contrario. La disciplina sin consistencia no es disciplina, es confusión para todos. Para todos, para toda la familia, ya que la consistencia hace posible que el niño pronostique o sepa cuáles son las consecuencias de su conducta. La disciplina, por lo tanto, es un entrenamiento sistemático a que el padre como instructor está obligado para ganar el corazón de su hijo. ¿Por qué es necesaria la disciplina? O sea, la instrucción. No estamos hablando de castigo. Porque Proverbios 22:15 nos dice que la necedad está ligada al corazón del niño. Así de que la tendencia del niño va a ser desobedecer, salirse con la suya. El niño no es desobediente por naturaleza, sino necio por naturaleza. Es necedad. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del niño. No tenemos que enseñarle a ser rebelde, no tenemos que enseñarle a hacer las cosas malas. Yo creo que todos aquellos que hemos sido padres, cuando oímos que nuestros niños están jugando y se oye ruido por aquí, jijiji, jajaja, y fulanito, no, y perenganito, sí, que quién sabe qué, y podemos estar ahí en la casa haciendo algo, las mujeres a lo mejor cocinando, los hombres a lo mejor leyendo algo o barriendo ahí en algún lugar, etcétera, etcétera, y no nos preocupamos, pero si no se oye ningún ruido y sabemos que tenemos niños, ¿qué es lo primero que pensamos? Vamos a ir a ver qué están haciendo. ¿Por qué? Porque la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y aunque nadie les haya enseñado, ellos saben cuando están haciendo algo que no es correcto. La palabra necedad de este pasaje significa desobediente y viene de la palabra locura. Significa además cabeza hueca, imprudente, rebelde, tramposo, engañoso. Y como te dije, los niños no son obedientes por naturaleza, sino lo contrario. Así de que la disciplina o instrucción es necesaria antes de esperar la obediencia. Si yo quiero que el niño obedezca, entonces yo tengo que instruir, tengo que hacer esto para que el niño pueda obedecer. Ahora, para poder instruir, o sea, disciplinar, tenemos que enseñarnos a distinguir entre necedades y niñerías. La próxima vez que nos toque clase, vamos a estar hablando precisamente sobre cómo corregir la necedad, cómo corregir las niñerías. Vamos a estar hablando mucho de eso. Tú tienes que enseñarte a distinguir entre necedad y niñerías. Las niñerías se refieren a errores inocentes que nuestros hijos hacen. Todos podemos cometer un error inocente, pero necedad es una cuestión del corazón, es una conducta equivocada. Cuando un niño está haciendo algo que con necedad, hay malicia en el corazón, hay un sentido premeditado de hacer algo malo. Así de que tenemos que distinguir la necedad de las niñerías. Ahora, la norma para conseguir la obediencia, y esta va a ser nuestra norma que vamos a llevar nosotros y que vale la pena que lo guardes muy bien en tu corazón. La norma está en Efesios capítulo 6, verso 1, y dice, hijos, obedecer a sus padres en el Señor, porque esto es bueno. También Colosenses 3:20 nos dice lo mismo. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Así de que la norma es lo que nosotros vamos a tener que ver, es la obediencia. Y la norma es una cierta regla o medida para la realización o consumación de algo, o sea, de una meta a donde vamos a llevar a nuestros hijos. Así de que durante estos días hemos hablado sobre el respeto, honor y honestidad. ¿Cómo nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos que tengan respeto, que tengan honor y que tengan honestidad hacia las seis áreas de las que estuvimos hablando? Muy fácil, enseñándoles a obedecer. La manera como se demuestra que se le tiene respeto, honor y honestidad es que ellos los obedezcan. Y si tú quieres que tu hijo obedezca, por favor entiende esto, debes esperar que obedezca. Eso es importante, parece como que estoy diciendo algo fuera de lugar, pero muchos padres le dan órdenes, instrucciones a sus hijos y no esperan que obedezca, ni creen que obedezca. Y sería un milagro si obedeciera. Para eso es la norma, para que tú sepas que debes esperar y para que sepas cuál es tu meta. Y una de las cosas es precisamente esperar que obedezca. Ahora, ¿cuáles son las características de la obediencia? Y nosotros tenemos cuatro características de la obediencia. Vamos a ver si tus hijos la están llevando así. Número uno es inmediata, o sea, obedecer a la primera. Número dos es sin desafío. Número tres es sin queja. Número cuatro es completa, no parcial. Ahora veamos rápidamente cada una de ellas. Es inmediata, no es mañana, ni la próxima semana, no en 5 minutos, es inmediata. Yo recuerdo cuando les decía algo a mis hijos, por ejemplo, decía, hijo, quiero que hagas esto. Primero observaba qué estaban haciendo. Y decía, hijo, quiero que hagas esto, por favor. Sí, papá, ahorita. Y yo le decía, sí, ahorita. Pues sí, papá, ahorita lo voy a hacer, ahorita lo voy a hacer. Sí, 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 ahorita. Deja de hacer lo que estás haciendo y ve a hacer ello. Porque los niños tú les puedes decir, haz esto, y si tú les dices, haz esto, sí, papá, ahorita. Mira, les entró por un oído y les salió por el otro. Y al rato ni siquiera se acuerdan. Así de que si tú quieres que el hijo obedezca, tú debes esperar que él obedezca. Número dos, es sin desafío. Cuando el niño viene y dice, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué voy a por qué yo? Voy a ir a preguntarle a mami a ver si yo tengo que hacer esto. O vengo a ir a preguntarle a mi papá a ver si yo tengo que hacer esto. No, la obediencia, en primer lugar, es inmediata. Enseguida es sin desafío. Y luego enseguida, número tres, es sin queja. Nada de que se va murmurando, yo siempre lo hago, a mí siempre me mandas, yo aquí soy el esclavo de la casa, yo soy la que barre, soy la que trapeo, soy la que recojo la basura, yo soy la para acá, soy la para allá, y el soy lo, ¿verdad? Y la otra cosa es obediencia completa, no parcial, sino completa. Tenemos un ejemplo de la obediencia parcial, Saúl. Saúl, Dios le dijo que ve y destruye aquella ciudad, barre con toda la ciudad, deja la limpiecita. Fue una ciudad que no nos permitió que nosotros pasáramos cuando íbamos a pasar por ahí. En fin, hay una historia alrededor de ella. Y Saúl va, y cuando Saúl va, Dios viene a Samuel y le dice, Samuel, ve y encuentra a Saúl, porque Saúl no obedeció mis instrucciones, las que yo te di a ti, que le dieras. Y va Samuel, y cuando lo recibe, oye ahí todos los ruidos que venían haciendo los animales. Y cuando le dice, Saúl, ¿qué pasó? ¿No obedeciste lo que Dios dijo? Dije, sí, yo obedecí lo que Dios dijo. No es verdad. Ahí se oyen todos los animales. Se oyen los balidos de las ovejas, se oyen los mugidos de las vacas. Se oye todos los... ¿Qué son los de los burros? Ya saben. Los rebuznidos de los burros. Se oye todo. Y en aquel tiempo los burros eran más famosos que los caballos, ¿eh? Dice, estoy ahí todos los rebulidos de los burros, todo se oye. Y dice, es que el pueblo escogió lo más gordo para ofrecerlo en sacrificio. Y dice, ¿acaso yo te mandé eso? Era una obediencia parcial. Y escúchame, la obediencia parcial le costó el reino al rey Saúl. Así de que cuando nosotros damos una instrucción a nuestro hijo, estas son las cosas que podrían suceder. En primero, como padres tomamos una decisión, y por lo regular las decisiones que tomamos para nuestros hijos, que tienen que ser en participar en los deberes de la casa o alguna responsabilidad, no le gusta al hijo. El hijo hace muecas y dice, ¿por qué? Segunda, los padres toman una decisión que no complace al hijo, el hijo hace muecas y dice, ¿por qué no? Si te viene a pedir permiso, no, hijo, no puedes decir, ¿por qué no? Si le mandas a hacer algo, le dice, ¿por qué? Si no le das un permiso, dice, ¿por qué no? Si en realidad las dos preguntas fueran verdaderas, óyelo bien, si las dos preguntas fueran verdaderas, la reacción del niño sería la siguiente. Primero, escucharía la respuesta, y segundo, después de escucharla, el niño diría, papá, estoy de acuerdo contigo. Pero seamos honestos. Después de que les explicamos a nuestros hijos, ellos dicen, gracias papá por explicármelo. Ya lo entendí, estoy de acuerdo contigo. No. A mí nunca me dejas salir. A mi hermano sí lo dejas. Etcétera, etcétera, etcétera. A mí siempre mandas porque yo soy el que mandas. Así de que recordemos, la obediencia es inmediata, sin desafío, sin queja y es completa. Ahora, si esperas ser obedecido, por favor, la pregunta es esta. ¿Cuál será tu esfuerzo para traerlo a la norma de la obediencia? ¿Cuál va a ser tu esfuerzo para traerlo a la norma de la obediencia? Todo esto pareciera una tarea imposible, pero no lo es. Tal vez se oiga imposible. Ese no es el problema del hijo, ¿eh? Escúchame. Ese no es el problema del hijo. Es el problema del padre. Cualquier hijo terminará sujetándose cuando el padre esté dispuesto a hacer el esfuerzo para traerlo a la norma de la obediencia. Ahora, hay un balance para disciplinar. Vimos nosotros cuál era la norma en Colosenses 3:20, que dice, hijos deben obedecer a sus padres, pero viene un versículo después que es el balance. Y el versículo 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Acaso chocan estos dos versículos? ¿Hay un conflicto aquí? Ser obedientes en todas las cosas todo el tiempo frustrará al hijo. Ciertamente hay ocasiones cuando la carga de la obediencia es injusta e inoportuna, pero no ser obediente viola la norma prevista en el versículo 20, obedecer. Pero sí es cierto que hay una advertencia para nosotros los padres, no los exasperemos a nuestros hijos. Una aclaración que es muy importante aquí es que no por temor a exasperar al hijo permita la desobediencia. Ay, es que no quiero exasperar al hijo, por eso no le voy a mandar a que vaya a las tortillas, porque pobrecito está dormido todavía y son las 12 del día, ¿verdad? Y no lo quiero exasperar, por eso no lo voy a levantar. Lo que sí nos recuerda el versículo 21 a los padres es que la autoridad bíblica no es insensible, ni arbitraria, no es ejercitada sin reflexión o preocupación, no es caprichosa ni inconstante, es completamente moral. Lo que el versículo 21 nos dice al decir no exasperes, lo que nos hace es comprometernos a que tengamos cuidado mientras llevamos al hijo, mientras lo traemos al hijo la norma, o sea, la norma de la obediencia. No exasperes al hijo innecesariamente, ese es el ideal, ya que la naturaleza de la obediencia con frecuencia frustrará al hijo, pero no nos deshacemos de la norma, nada más porque el chamaco no se quiso levantar a las 12 del día porque está de vacaciones y no quiere ir a traer las tortillas y dice, mamá, me vas a traumar. Así de que cuídense de eso, por favor. Porque muchos padres y muchas madres en especial no quieren despertar a su pollito a las 10 de la mañana en vacaciones para que le ayude a hacer algo. Y es verdad eso, ¿eh? Hay muchas mamás, no, se sienten mal de despertar a su pollito a las 10 de la mañana. La verdad. ¿Cuáles son los obstáculos para lograr la obediencia? Y vamos a ver algunos obstáculos para lograr la obediencia. Uno, siendo el padre amenazador y repetitivo, como fue el caso de Enrique y su mamá. Siendo un padre sobornador, negociando los conflictos, el mal uso de la compasión y comunicar mal las instrucciones. Ya vimos el caso del padre amenazador o repetitivo. Ahora escúchame bien, ¿sabías tú que los niños por naturaleza son apostadores y que con frecuencia esta apuesta es ganada por ellos? Tú pones una línea en la arena, le dices, no cruces esta línea. Y ellos van a venir a cruzar la línea y van a regresar inmediatamente atrás de la línea antes de que el gigante dormilón despierte. ¿Por qué? Porque es la única manera en que ellos van a ver si de verdad es una orden estricta la que hay ahí. Y de esta manera nunca los vas a llevar a la obediencia a la primera si tú no los haces que obedezcan. Así de que tenemos que entender esto. El niño va a probar. ¿Por qué? Porque quiere probar si la obediencia, o sea, lo que se le está pidiendo verdaderamente es una orden real. El otro punto es el padre sobornador. Él va a conquistar el deseo de la carne, el deseo de los ojos, el orgullo de la vida. Estas sean, vamos a decirlo así, estas son las tres pasiones en la vida de una persona. El deseo de los ojos, el deseo de la carne, el orgullo de la vida. ¿Cómo lo hacen? Carlitos, hoy iremos a la tienda y si te portas bien te daré un dulce. Magnífico, pensamos. Pero no. Estamos motivando a nuestros hijos no que respondan de su corazón, ni del amor a la virtud y del amor a la obediencia, ni del amor a la relación con el Padre. Lo estamos haciendo por amor al chocolate, al dulce. Y cuando crezca, no se va a conformar con un dulce. También el otro tipo de padres, y que son obstáculos para la obediencia, es el padre que negocia los conflictos. Nos conformamos con que nuestros hijos cumplan con un porcentaje de lo que les pedimos. Y esto no es correcto. Pues ellos cada vez cumplirán menos. Hay una historia. Y esta historia es una historia en la cual era de la guerra civil en los Estados Unidos. En esta guerra civil vemos ahí que el general Grant le dijo estas palabras al general Lee. Cuando el general Lee perdió la batalla de la guerra civil, pues como eran de un mismo país y pues eran, vamos a decir, pues de las mismas familias, nada más unos peleados por una razón y otros por otra, el general Lee llegó y cuando llegó ya se había perdido habían perdido la batalla, llegó extendiendo su mano al general Grant. Y le dijo el general Grant: "No, señor Lee, su espada primero. Primero ríndase. Y una vez que se rinda, seremos amigos entonces. Primero ríndase y usted tendrá toda la libertad que desee después de rendirse". Y es lo mismo con nuestros hijos. Nuestros hijos van a estar negociando. Van a estar negociando los conflictos. Es como cuando estamos ahí en la comida. Y estamos, nada más otra cucharada, mijo. Ya nada más te quedan tres, cómete dos. Y no estoy diciendo que no sea necesario a veces reconocer que no tiene que comerse todo. Pero ahí estamos en una negociación. Si ya el niño no quiere darlo, si quiere que coma, pues que se lo coma. Pero ahí estás engañándolo. No, nada más dos. Y ya cuando le quedan dos, ay hijo, ya nada más te queda una. Y por fin ya cuando se lo acabó todo, entonces dice, gané. Pero ¿cuántas veces no te ha ganado tu hijo? Mal uso de la compasión. La mayoría de los padres evita que sus hijos se sientan desdichados. Como te dije, ¿cómo voy a levantar a mi pollito a las 10 de la mañana, pobrecito? ¿Se la pasó viendo televisión hasta la 1? ¡Ay, no! Me voy a sentir muy mal si lo despierto. Y la verdad, muchos así lo hacen. En serio. ¿Verdad? Los padres debemos de dejar de simpatizar en todas las situaciones que tienen en su vida para comenzar a empatizar. La empatía incluye la comprensión y envía el siguiente mensaje: ¿qué piensas hacer al respecto? Sí, es verdad, te acostaste a la 1 porque tú quisiste, pero tienes que levantarte a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana para irte a la escuela, pues es tu obligación. ¿Qué piensas hacer al respecto? ¿Vas a seguirte acostando a la 1 viendo la televisión? ¿O qué vas a hacer? La simpatía incluye los mimos y el ¡ay, pobrecito! No hiciste nada para merecer esto. Cuando los padres ponen una regla, los niños la van a poner a prueba. Pues es la única forma en que un niño puede descubrir si esta regla existe. De modo que cuando el niño viola la regla, los padres tenemos la obligación de imponer algún tipo de castigo. Pues esto atrae la atención y le indica que estamos diciendo la verdad. Así de que recuerda, cuando un niño hizo algo mal, debe sentir que hizo mal. Porque si no siente que hizo mal, no producirá cambios internos en el niño. No producirá que cambie su conducta. Si no lo siente, el niño que no se siente culpable hará lo que le venga en gana sin consideración por las demás personas. Los pequeños no saben cómo sentirse culpables. Cuando nosotros instalamos los valores en su almacén moral, una forma de hacerlos sentir culpables es llamar la atención cuando haga algo malo. En este momento las palabras que se usen deben pronunciarse con suficiente impacto para que el niño sepa lo que hizo. Atención, padres. Cuando los padres ponen una regla, la van a poner a prueba. Si nosotros no ponemos un castigo, no tenemos un plan para hacer, saber qué hacer en caso de que rompa la regla, entonces nosotros estamos confundiendo al niño. Ahora, vamos a ver la última parte de los obstáculos de la obediencia, comunicar mal las instrucciones. Y vamos a ver muchas maneras como comunicamos mal las instrucciones. La manera en que nosotros comunicamos las instrucciones hace más fácil para un niño obedecer. Así de que sé radical, habla directamente, quiero que, debes hacer. Si quieres que haga algo, díselo en términos precisos. Sé claro, no confuso. No utilices 50 palabras donde sirven 5. Muchas veces sirven 5 palabras para pedirle algo al niño, pero tenemos esa compasión, que queremos explicárselo de tal manera para que él vaya y lo haga con amor. A veces no lo va a hacer, nada más lo vas a confundir. Usa las 5, espera que lo hagan y no lo sermoníes. Sé concreto, sé preciso. Hablar en términos reales, no imprecisos. Y vamos a ver errores de la comunicación que cometen los padres y que son obstáculos para la obediencia. Emitir las instrucciones como si fueran preguntas. Eso implica que hay alternativas donde no deberían existir. Mal, la manera como lo hacemos mal. ¿Qué tal si recoges tus juguetes para que nos podamos ir a la cama? No es correcto. Estás dando una instrucción como si hubiera alternativas. Bien, ya casi es hora de irse a la cama, recoge tus juguetes y guárdalo. Otro más es frasear las expectativas en términos abstractos en vez de hacerlo en palabras concretas. Utilizar palabras tales como niño bueno, niño responsable, niño encantador, deja abierto una mala interpretación del significado real de las palabras paternas. Mal hecho. Quiero que seas buena, bueno, mientras estamos en el súper, que es bueno para el niño. Tocar todas las cosas, agarrar lo que le gusta. O sea, es muy abstracto. ¿Cómo es bien dicho? Mientras estemos en el súper, quiero que camines a mi lado y pidas permiso antes de tocar cualquier objeto. Fíjate cómo es tan importante cómo damos la instrucción para la obediencia correcta del hijo. Otro error, ensartamos las instrucciones juntas como si fueran cuentas de un collar. La mente de un pequeño menor de 5 años tiene dificultad para retener más de una orden a la vez. Escucha esto, por favor. ¿Qué sucede? Hijo, quiero que, por favor, te recojan los platos, los friegues, después de fregar los platos, que vayas y recoges la basura, después de que recogiste la basura, vas y te fijas a ver si está seca la ropa, y luego después vas y barres allá al patio. Mira, ni tú ni yo, la verdad, ni tú ni yo lo hacemos, ¿no? Así de que cuidado con ello. ¿Cómo lo hacemos mal? Hoy quiero que arregles tu habitación, saque la basura, le dé de comer al perro, recoja los juguetes del sótano y me ayudes a embodegar estas cajas. Bien, lo primero que harás hoy es limpiar tu habitación. Cuando terminas, me avises y yo te diré que sigue. Otra manera equivocada, proceder las instrucciones con un vamos a. Esto es una forma pasiva y de falta de autoridad. Cuando quieras que el bebé haga algo, dígaselo. No confunda la situación ni le abra la puerta a la resistencia, implicando que tú estás dispuesto a participar en la tarea. Por ejemplo, vamos a poner la mesa, hijo. ¿Estás de acuerdo? Cuando tú ni piensas poner la mesa, estás esperando que lo haga. Y luego el niño está esperando y dice, no lo hace. Hijo, ¿por qué no lo has hecho? Porque dijiste que vamos, yo no veo que tú pongas tu parte. Bien, ya es hora de que pongas la mesa y se acabó el problema. Otro error, apoyar sus instrucciones con explicaciones y motivos. Expresar la razón hasta el final atrae la atención. Mal, es hora de que te bajes del columpio para que nos vayamos a la casa. Es al revés, es hora de irnos a casa, bájate del columpio y vámonos. Fíjate la diferencia, algo tan pequeño que parece lo mismo, donde refuerzas al final lo que quieres, lo que esperas de él, es lo que le vas a dar la atención. Convertir las instrucciones en una presentación de ventas. Esto puede funcionar con los niños pequeñitos, pero cuando la criatura tiene 4 o 5 años, ya se sabe la técnica y aumenta la probabilidad de que no obedezca. ¿Cómo lo hacemos mal? Oye, Mari, adivina, mamá hizo algo rico para cenar, despidámonos de Adriana y vamos a ver qué sorpresa nos tiene mamita. Bien. Ya es hora de cenar, despídete de Adriana y entra a casa. Dar instrucciones dentro de un tiempo abierto a la elección. Mal hecho. Guillermo, quiero que cortes el pasto cuando tengas la oportunidad el día de hoy. Puede pasar una semana y no hubo una oportunidad. Bien hecho. Guillermo, quiero que cortes el pasto hoy mismo y que esté arreglado cuando yo vuelva a casa a las 6 de la tarde. Expresar las instrucciones como si fueran deseos. Esto solo nos conduce a quejas sobre la desobediencia del pequeño. Los niños no conceden deseos como los genios de los cuentos de hadas. ¿Cómo es mal hecho? Me gustaría que dejaras de masticar con la boca abierta. Deja de masticar con la boca abierta. ¿Se acabó? Atención. Los niños necesitan estar seguros de lo que sus padres en realidad quieren y si saben lo que quieren. Necesitan sentirse de seguro de que las capacidades de su padre son ilimitadas. El sentimiento de seguridad del niño descansa en el convencimiento de que sus padres son capaces de protegerlo, sostenerlo y cuidarlo ante cualquier circunstancia. Cuando nosotros hacemos un buen trabajo en comunicar nuestras instrucciones bien, estamos dando esta seguridad a los niños. Pero si cuando nosotros no estamos haciendo un buen trabajo de comunicación, pues nos ponemos en una confusión. Y tal vez estos sean los errores más comunes que cometemos y que minan a que el hijo sea obediente. Pero ahora veremos algunos principios importantes para obtener la obediencia. Veamos estos principios. Mantén y espera. El contacto visual, contacto por medio de la mirada y la respuesta verbal. Cada vez que quieras mandar a tu hijo, exige el contacto cara a cara. Tienes que hacerlo. Cuando estés en una instrucción, acostúmbrate a hacer que tus hijos te miren a los ojos cuando le estás hablando. Por ejemplo, yo llegué, llevaba un sobre a la casa, y cuando llevaba este sobre, estaba mi hija Vero ahí haciendo unas cosas, estaba dándome la espalda, y yo estaba poniendo el sobre, le dije, Vero, quiero que por favor al rato lleves este sobre a la casa de fulano. Y no volteaba. Vero, por favor, voltea. Papá, te estoy oyendo. Sí, me estás oyendo. Pero no estás viendo cuál sobre. No estás viendo dónde lo voy a dejar. Voltea y veme. Por favor, mira, ya volteó. Este es el sobre que vas a llevar a tal lugar. Quiero que lo hagas después de que acabes de comer. Estaba comiendo. Entonces tienes que darte cuenta de que a veces le das instrucciones y le dices a tu hijo, como en este caso, no voltean, no ven ni cuál sobre. Y después no obedecen de una manera correcta. Principios de obediencia. Principio número uno, esperar. Tienes que esperar. Muchos padres hacen con frecuencia la siguiente pregunta. ¿Cómo lograr que nuestros hijos obedezcan? La respuesta es muy simple. Si esperas que obedezcas o que obedezcan, lo harán. Pero tienes que esperar. Principio número dos, nunca des un mandato que no tengas el intento de que sea obedecido. Por eso cuando des instrucciones, asegúrate bien de pensar lo que dices y cumple lo que dices. Quiero que barras el patio. Pero la verdad no da lo mismo si lo barre o no lo barre, por decirlo así. Entonces no se lo mandes. Si se lo vas a mandar es porque esperas que obedezca y que lo va a hacer. Y tienes que asegurarte que lo haga. Diferentes tipos de obediencia. Diferentes tipos de obediencia. Para el principio número dos que estábamos viendo hace un momento. Nunca des un mandato que no esperes que sea obedecido. A ese me estoy mandando. Tiene que haber obediencia inmediata. Esto es importante. La obediencia inmediata es algo que puede salvar la vida a tu hijo. Si tu hijo está acostumbrado a obedecer inmediatamente, eso le puede salvar la vida. Un ejemplo de ello es un señor que estaba trabajando en su casa, puso la escalera, se subió al techo a arreglar la casa, bajó para algo, dejó la escalera puesta, su niño de 2-3 años vio la escalera, subió al techo. Cuando empezaron a preguntar dónde está el niño, el niño estaba arriba del techo, y cuando salieron andaba allá arriba caminando en el techo, un techo de 2 aguas, diciendo, pájaros. Cuando los papás lo vieron, lo único que le dijeron es, siéntate ahí. Un niño acostumbrado a la obediencia inmediata. El niño se sentó, subieron y lo bajaron. Pero ¿qué hubiera pasado si el niño no estuviera acostumbrado y estaba acostumbrado a hacer cosas malas y a esconderse o a tratar de huir de sus padres cuando sabía que no estaba haciendo lo correcto? Hubiera salido a lo mejor corriendo, se hubiera lastimado o hubiera actuado de una manera nerviosa. Así de que la obediencia inmediata es algo muy importante. Pero también tenemos otro punto más ahí, conformidad oportuna. Para ayudar a este proceso, avísale 5 minutos antes de lo que quieres de tu niño para no exasperarlo. Por ejemplo, si el niño está, ¿qué te puedo decir? Jugando en el patio, en el corral, en su computadora, está haciendo algo, cualquier cosa que esté haciendo. Y tú ya tienes la comida lista, para poner un ejemplo. Ahora, ¿qué le dices? Hijo, vente inmediatamente, quiero que me obedezcas a la primera. Deja lo que estés haciendo y vente. Está bien. Pero si puedes lograr una conformidad oportuna, hijo, en 10 minutos vamos a tener la comida. Para que te prepares a irte desconectando en lo que estés conectado. Cualquier cosa que sea conectado. Ni siquiera tiene que ser una cosa de conexión típica, vamos a decir, de luz. Simplemente su cabeza. Hasta nosotros, como adultos. Si nosotros como adultos le decimos a nuestra esposa, al varón, ¿sabes qué? A tales horas nos vamos a salir para que te estés preparando. Ya tuvo el tiempo para prepararse y fue una conformidad oportuna. Pero si llega y le dice, ¿sabes qué? Nos tenemos que ir ahorita ya. Y la mujer todavía ocupa ponerse las pestañas postizas, los pupilentes de color. Y luego, no hombre, se pone en cada cosa, ¿verdad? Pobrecita, va a salir toda frustrada, ¿no? Pero si le das con un aviso oportuno, entonces ella tiene una conformidad para oportunamente prepararse. Igual para nosotros los hombres, podemos estar involucrados en alguna cosa, haciendo algo. Y de pronto, quiero que te vengas a comer ahorita. Si le dices, dentro de 10 minutos va a estar la comida lista, nos da tiempo para desconectarnos, para poder hacer lo que tú quieres o lo que tengamos que hacer juntos. Así de que tenemos estos diferentes tipos de obediencia para nunca des un mandato si no esperas que sea obedecido. Otro más, da a tus hijos una puerta de escape. Esto es muy importante. Dar una puerta de escape a nuestros hijos. La Biblia dice que Dios no nos ha dado nunca una tentación que no tenga una salida juntamente con ello. Así de que tenemos que enseñar a los niños una puerta de escape. Un ejemplo de ellos, el otro día tuvimos caso de una niña que nos la mandaron castigada porque golpeó a otro niño. Y cuando platicamos con la niña, le preguntamos, bueno, ¿por qué lo hiciste? Nosotros enseñamos a nuestros niños que ellos tienen que tener una puerta de escape. Si un niño los está molestando en la escuela, la puerta de escape no es, como algunos padres lo dicen, ¡ay, papá, es que me golpea cada rato! ¡Pues no te dejes! No, esa no es puerta de escape. La puerta de escape es, ve con tu maestro. Ve con cualquiera de las autoridades y reporta lo que está pasando. Y dijimos, ¿por qué golpeaste al niño? Es que ya me tenía harto el chiquillo. Me decía un sobrenombre que no me gusta. ¿Por qué no fuiste con el maestro? Yo fui con el maestro y le dije al maestro y el maestro no me hizo caso. Ok, vamos a ir a arreglar esto con el maestro. Fue la encargada y le dijo, maestro, vengo aquí porque me tengo un reporte de la niña. Bueno, es que la niña golpeó a fulano, pero la niña me dice que vino, le dijo usted. Sí, maestro, yo vine y le dije. Bueno, ¿y qué fue lo que te dijo el muchacho? Pues me dijo piguas, porque es de Piguamo y no le gusta. Y le dice, ah, ¿y por eso te molestas? Y la encargada le dijo, Tal vez a usted se le haga muy simple, pero a ella le molesta. Y hay cosas que a usted le molestan que para otro puede parecer muy simple. Y el maestro le cayó el 20, ¿verdad? Porque a veces así reaccionamos. Y luego le dice, ¡ay, pero a poco por eso! Pero por eso pudo haber sido. Y el maestro llamando ya ahora al otro niño le dijo, oye, que tú le estabas diciendo a este. Sí, maestro, pues todo el mundo se lo dice. No quiero que se lo vuelvas a decir. Hay puertas de escape. ¿Verdad? Otro punto más es recordando el contexto. Tenemos que recordar el contexto. El contexto del momento para determinar cómo hacer el juicio moral en la conducta del niño. El contexto es lo que previene que le exijamos al niño que obedezca a la primera en ciertas áreas donde podríamos caer en legalista o autoritarios. Así de que es muy importante, hablamos mucho del contexto en la segunda clase que estuvimos viendo cuando hablamos de ley, principios, libertad y contexto. Así de que a lo mejor tienes que repetirla. Ahora, en estos puntos y subpuntos que hemos visto, es muy importante que nosotros mostremos consistencia, que mostremos firmeza. Pues el no ser consistente es lo que hace a un hijo ser desobediencia. La inconsistencia hace sentir al niño que el padre no es digno de fiar. Es como en un partido de fútbol. Hay normas, hay reglas. Y si un árbitro no empieza a aplicar las normas y las reglas, pues resulta de que ahorita se barre este, le golpea fuerte al otro, y el árbitro no actuó, no hizo nada de acuerdo a las normas, y al rato le vuelven a golpear a otro, le vuelven a golpear a otro, y luego los otros empiezan a desquitar y a cobrarse por su propia cuenta, y el partido de fútbol acaba en un verdadero zipizape. ¿Cómo le llaman ahí los partidos? En la cámara húngara, le dicen, o sea, en un pleito ahí tremendo que acaban. ¿Todo por qué? Porque el encargado de llevar a cabo el partido, el árbitro, no lo llevó como debería de llevarlo. Y tú eres ese, tú eres el padre. Veamos los principios de obediencia. Si le pido a mi hijo que haga algo y él desobedece, él está en pecado. Pecado significa errar el blanco. Y si yo no pongo remedio a esto, yo estoy en pecado. Un ejemplo que tenemos ahí de David, Abnón y Absalom. Vamos a empezar con Abnón. Absalom tenía una hermana que se llamaba Tamar, hija de mismo padre, misma madre, los dos, ellos hermanos legítimos, y Abnón era medio hermano de ellos. Le gustó su media hermana, violó a su media hermana. David se dio cuenta, pero David no trajo las consecuencias de la desobediencia a Abnón. ¿Qué pasó? Absalón se tomó el castigo por su propia cuenta y después se rebeló contra su padre y por poco le cuesta el trono a su padre. La obediencia es la que controla todas las demás conductas. Si tú no pides obediencia a tu hijo, vas a tener problemas con todas las demás conductas. Esto es muy, muy importante. Tenemos que ser padres con decisión. Recuerda, en el sentido de seguridad del niño, el sentido de seguridad del niño se basa en la autoridad y en el amor de los padres. La indecisión de los padres hace que los niños se sientan inseguros e indecisos. Nosotros tenemos que convertirnos en padres con decisión. No flaquees ante las situaciones que los niños nos presenten. Actúa con seguridad. La seguridad te asegura que tarde o temprano evitaremos muchos problemas. Así de que es importante. Por ejemplo, si acostumbra a leerle un cuento cuando se va a acostar, detente frente al librero y si quieres, elige con los ojos cerrados y le digas, este es el cuento que te leeré hoy. No diga, ¿quieres este? Porque el niño va a tener muchas opciones. Tenemos que tener cuidado en cómo manejamos cada una de las cosas. Sé un padre con decisión. Observa la caracterización de cada uno de tus hijos. Este es un punto que estaremos tocando mucho en la siguiente lección. Caracterización. Le vamos a llamar caracterización la forma como tus hijos son. Si son obedientes, si son desobedientes, vamos a ver unas pequeñas tablitas de o puntos de diferentes tipos de obediencia. Y aquí lo tenemos en este momento, son el papel de la iniciativa. ¿Tus hijos son de iniciativa propia? Este es el nivel más elevado y deseable en la obediencia. El niño que es obediente de iniciativa propia. También tenemos la iniciativa por persuasión. A este nivel el niño responde enseguida, pero recibe primero las instrucciones. Y tenemos también la iniciativa forzada. Esta es la del nivel más bajo. Así de que tenemos la iniciativa propia, es el más elevado. A este nivel el niño responde sin necesidad de recibir la instrucción después de que se la ha dado una vez. O sea, las próximas veces. Cuando el niño ve la cesta llena de ropa limpia, él empieza a separar las prendas, acomodarlas y las acomoda en el lugar que le corresponde. Este es el caso del niño con iniciativa propia. Pero el niño con iniciativa por persuasión tal vez haga lo mismo que el otro niño, pero hasta que se le dice. Y el de iniciativa forzada es aquel que tiene que ser casi obligado, pero que nosotros tenemos que ver que lleva a cabo las instrucciones que le dimos. ¿A qué nivel de iniciativa está funcionando tu hijo para llamarle caracterizado? Pero no solamente eso, ¿a qué nivel vives tú en pedir la obediencia a tus hijos? Y todo esto tiene que ver con la obediencia. Tenemos actividades en casa. Toma tiempo esta semana y haz un juego donde tu hijo viene la primera vez que le llamas con un sí mamá o sí papá. Practica el aviso previo de 5 minutos. Cuida cómo dan las instrucciones. Vimos mucho con respecto a las instrucciones. Yo no creo que te las hayas aprendido todas, pero sí te diste cuenta de cuáles instrucciones son las que te toca dar mal o que has dado mal. Así de que vale la pena que lo repitas. Esta enseñanza, yo mañana en la mañana ya la tenemos en el internet, para en un dado caso que la quieras ver, y la próxima semana ya la tenemos en video y mañana ya la tenemos en audio. Como siempre, te recordamos las escrituras de referencia. Yo no sé cómo vayas en tu tarea, pero si tú no estás haciendo la tarea, tú no vas a tener nada en qué basar tu vida para poder pedir de tus hijos que ellos vivan la vida que tú quieres que ellos vivan. Porque recuerda que la primera forma en la cual nosotros vamos a ver el cambio en nuestros hijos es que nosotros lo hagamos primero. Así de que esta es la clase del día de hoy. Te voy a dar 5 minutos para preguntas así rápidas. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano, le van a llevar el micrófono y vamos a hacer unas dos, tres preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Híjole, son tan inteligentes todos, se lo llevan todo en su corazón. Vamos a tener, por acá tuvieron una.
Buenas noches.
Buenas noches.
El día de ayer estaba en un alto y mi hija ya sabe que el rojo es alto, pero di vuelta a la derecha, es permitido. Uh-huh. ¿Cómo le explico? Porque ella me dijo, no, te pasaste.
Tienes que explicarle que es parte de la ley de Colima, que todas las vueltas a la derecha son permitidas aunque esté en alto, que esté el rojo, porque es parte de nuestro reglamento en la ciudad de Colima. Hija, cada vez que lleguemos nosotros a un alto y voy a dar vuelta a mano derecha, aunque esté en rojo, está permitido por la autoridad. Y hasta puedes pararte con un de tránsito y para que vea ante la autoridad que esto
es
normal. Mi niña
tiene apenas 3 años y ya sabe eso.
Los niños, es increíble, de verdad. Los niños, ustedes no saben los ojos que están viéndonos, checando qué es lo que estamos haciendo, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? Nadie más, vamos a hacer una oración. Padre, te quiero dar gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo en esta noche, mi Dios. Quiero pedirte que la unción y el poder de tu Espíritu Santo, que pudre todo yugo, pudra todo aquello que construimos mal, para que quede cimiento limpio para poder construir bien alrededor de la vida de nosotros y de nuestros hijos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que les vaya muy bien, que Dios les bendiga.